Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Comunidad UNAM, comunidad Sayed y todos los mapaches que nos sintonizan. Bienvenidos a esta sección llamada La Píldora, en donde como cada miércoles exponemos un tema que está relacionado con la sexualidad del ser humano y obviamente esto visto desde el punto de vista de la psicología. Bueno, para el día de hoy se ha preparado un tema que no es muy común escuchar, ¿no? O no es muy común hablar de ello, puesto que se involucran conductas que lastiman tanto física como psicológicamente, tanto al practicante como a su pareja, ¿no? O a la pareja, ya sea su relación de noviazgo o la pareja sexual que tenga el practicante. Me refiero al tema del masoquismo y el sadismo dentro de una relación. Pues bueno, de manera muy general, al escuchar estas dos palabras, como que podemos tener la idea de lo que se está hablando. Es decir, estamos conscientes pues que el masoquismo implica acciones que nosotros o alguien provocan para lastimarnos y sabiendo lo que va a pasar y aceptamos las consecuencias, ¿no? De que está pasando esto, de que nos están lastimando. Mientras que el sadismo son aquellas acciones que realiza una persona para lastimar únicamente a la otra. Pero aún así, creo que no nos queda muy claro de qué trata cada una específicamente, puesto que si nos ponemos a pensar en nuestras actividades cotidianas, llegamos a realizar actividades que nos pueden lastimar. Pero eso no significa que se trate de masoquismo, ¿no? Que somos masoquistas. O podemos lastimar a otras personas, ¿no? Y esto no implica ser recurrir al sadismo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar qué es masoquismo y qué es sadismo. Pues bueno, el sadismo es la situación para obtener placer. Y este placer es al realizar actos considerados como actos de crueldad o actos de dominio. Cuando se lleva a cabo por motivos sexuales y obviamente de manera consensuada, es considerado el sadismo como una parafilia. Pero fíjense que si se lleva a cabo de manera forzada, obviamente sin el conocimiento de la otra parte y con otro tipo de motivos aparte del placer sexual, pues bueno, puede ser un indicativo, un claro indicativo de que hay, se ve presente un trastorno mental, ¿no? O también que este tipo de acciones puede ser el resultado de algunas emociones humanas muy fuertes, como el odio o como la venganza. Por otro lado, se encuentra su lado opuesto. Pero también este lado opuesto es considerado como su complemento. Es decir, aparte de que es todo lo contrario, se dice que también se complementa, ¿no? Y estamos hablando del masoquismo, ¿no? Y es la situación, este caso es la situación de obtener placer al ser víctima de actos de crueldad o dominio, como ya lo había mencionado. Este placer que se obtiene puede ser sexual o no. Algo que se distingue, o más bien algo que distingue el masoquismo de otras prácticas que son de sumisión, es que la satisfacción que se obtiene, que obtiene el practicante, es mediante el sufrimiento de un dolor físico en distintos grados. Es decir, que en el masoquismo se inicia con rangos de dolor menores para ir después aumentando la intensidad. De manera más profunda, Freud considera el masoquismo algo más allá de lo sexual. Así que lo distingue de tres formas, de tres maneras. La primera la ve enfocada a lo erógeno, que es donde la excitación erótica se encuentra en el dolor, como ya lo habíamos mencionado. La segunda forma dice que es en lo femenino, que es la cual es la esencia misma, ¿no? De la perversión de masoquista en todo el ser humano, en todo ser humano. Y la tercera dice que es moral, porque nos dice que es una agresividad del super yo contra el yo. Es decir, que la moral se encuentra, por decirlo así, resexualizada, puesto que no había podido surgir, estamos hablando obviamente de la moral, como conciencia, sino hasta después de haber resuelto el complejo de Edipo. Pero también, aparte, hace una distinción entre el masoquismo primario, que es el estado en el que la pulsión de muerte aún se dirige hacia el propio sujeto, o sea, hacia él mismo, y el masoquismo secundario, que es la vuelta, por decirlo así, del sadismo hacia la propia persona, hacia la persona que lo practica. Freud destaca al principio que el sadismo busca la dominación del compañero, el control ejercido sobre otra persona. Y también nos dice que el lazo entre el dolor y la excitación sexual aparece primero en el masoquismo y que constituye una inversión del sadismo con vuelta hacia la propia persona. Es decir, somos masoquistas porque primero quisimos ser sadistas. Primero quisimos, o más bien el practicante primero quiso ejercer control y dominio hacia una persona. Entonces, cuando no lo logra, se vuelve masoquista, ¿no? Puede que se vuelva masoquismo, que se vuelva masoquista, que todo ese control y dominio lo quiere ver ejercido sobre él mismo, ¿no? Por parte de otra persona. Cabe destacar que tanto en el masoquismo como en el sadismo, la práctica de estas dos van a implicar conductas que involucren tanto dolor físico como psicológico, y es por ello que quien decide practicarla debe estar totalmente consciente de ello. También debe de aceptar las consecuencias que se generen, debe de estar consciente de eso, ¿no? Debe de tener conciencia de lo que se va a obtener, ya sean placenteras o no estas consecuencias o lo que va a obtener de ello. También es muy importante hacer mención que se debe tener presente a todo momento los límites, ¿no? Hay que tener límites y que el practicante se debe de establecer esos límites, es decir, informar qué actividades desea sentir, cuáles no también, y la intensidad de ellas, de cada una de ellas. Cuando no se establecen y no se informan estos deseos, estos límites, pues las consecuencias pueden ser negativas, obviamente principales, por ejemplo alguna lesión física o sufrir un trauma, ¿no? Por la parte psicológica, algo que le deje una experiencia no placentera al practicante. Y pues bueno, no es malo llevar a cabo estas prácticas siempre y cuando se sigan y se cumplan adecuadamente los puntos que se acaban de mencionar, ¿no? Estas recomendaciones que se hacen a los pacientes, a los que practican estas conductas. Y es que hasta hace pocos años, pues las personas que lo practicaban eran consideradas como enfermos mentales o psicópatas sexuales, pero ya en la actualidad los profesionales de la salud mental saben que su práctica adecuada no implica ningún desorden mental, siempre y cuando no afecte la normalidad de su vida ni de la de los demás o de la persona que también le sea su pareja, ¿no? Que practique con esa persona. Cuando una persona siente la necesidad de practicarlas, entonces ya se consideran como parte de trastornos los trastornos de la mente. ¿Por qué? Porque ya tiene este impulso de querer hacerlo, ya es una necesidad, ya no es opcional para él. Bien, esta fue la píldora de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir para que llegue a más personas y esta comunidad crezca. Soy el psicólogo Ángel Gama. Me encuentran en las redes sociales como psicgama o al correo psicgamatask@hotmail.com. Nos escuchamos el próximo programa y hasta pronto.